RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Un cordial saludo para todos, soy Carla Triana acompañándolos nuevamente en este espacio de Industria al Aire, hoy con un nuevo tema que fomenta industrias más innovadoras y más competitivas. En esta emisión nos acompaña desde la ciudad de Bogotá la profesora Gudy Figueroa. Ella es ingeniera química, magíster en administración de negocios, especialista en negocios internacionales y especialista en gestión ambiental. Tiene experiencia profesional en dirección de procesos de la cadena de suministro e incorporación tecnológica, con énfasis en el sector retail. Además, actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Bienvenida, profesora Gudy, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy buenos días, Carla. Te agradezco mucho por la invitación y muy contenta de poder compartir contigo y con los oyentes este espacio sobre logística humanitaria.
Bueno, profe, el día de hoy efectivamente vamos a profundizar en un tema de gran importancia para dar respuesta a esos diferentes desastres que se presentan. Estos pueden ser de origen natural, como avalanchas, terremotos, pero también pueden ser originados por el hombre, como son las guerras, el terrorismo o lo que estamos enfrentando actualmente, que es una pandemia.
En Industria al Aire, el tema del día.
La logística humanitaria busca principalmente salvaguardar la vida humana cuando nos vemos sorprendidos por una situación de emergencia como han sido guerras civiles, atentados terroristas, pero también situaciones como la avalancha que sufrió Mocoa en Colombia en el 2017 o el paso del huracán Iota en la isla de San Andrés y Providencia. En este sentido, es muy importante que todos tengamos un mayor conocimiento de una temática tan relevante como es la que mencionaba la profe Gudy, la logística humanitaria. Para ello, la invitamos para que nos cuente qué es esto de logística humanitaria y a qué nos referimos cuando hablamos de desastres.
Sí, Carla, es correcto. El término de logística humanitaria lo podemos definir como todo ese proceso de planeación, implementación y control efectivo, tanto del flujo de materiales, de bienes y servicios, como flujo de información desde un punto de origen a un punto de destino, que en este caso el punto de destino va a ser el punto donde se va a hacer la atención de un desastre. Entonces, el propósito fundamental de la logística humanitaria será cómo logramos llegar a una comunidad vulnerable que ha sido afectada por un desastre y cómo lo logramos mediante el suministro de materiales y de insumos aliviar ese sufrimiento que esa comunidad en particular está experimentando en ese momento. Y en términos de desastres, pues entonces los desastres, como tú bien lo puntualizabas, se caracterizan como pueden ser un evento catastrófico o un evento calamitoso que ocurre de manera repentina en algunos casos, en otros puede ser de manera gradual, pero que afecta gravemente el funcionamiento de una comunidad. Y lo más importante aquí es que supera como tal la capacidad de la comunidad para poder resolver o para poder solucionar la capacidad de atender ese desastre. Y el desastre como tal pues genera pérdidas, no solamente pérdidas económicas, sino también pérdidas ambientales y pérdidas humanas. Y ahí pues digamos están los ejemplos que tú mencionabas con el huracán Iota o los desastres que pueden ser también causados por origen del hombre. Entonces tenemos dos tipos de desastres, los desastres naturales, ejemplo los incendios, inundaciones, terremotos, tsunamis, etcétera, pero también los causados por el hombre, en este caso los atentados terroristas que tú mencionabas, las guerras civiles. Hoy en día tenemos un fenómeno importante que es el tema de las migraciones y el cambio climático. Y creo que estos dos son eventos que los vamos a tener de manera permanente siendo visibles hoy en día en la humanidad.
Definitivamente todos, sin ninguna excepción, estamos sujetos a poder ser víctimas de un desastre o a enfrentar una situación de emergencia como esas que describía la profe hace un momento y que pueden generar pérdidas humanas o pérdidas económicas. Así que es muy importante desarrollar estrategias adecuadas en materia de logística humanitaria para que podamos proteger la vida y la salud de las personas y con ello disminuir las consecuencias de estas tragedias que nos llegan a veces. Profe Woody, antes de que continuemos profundizando en el tema, ¿nos podría dar una perspectiva general de qué diferencias o semejanzas se pueden establecer entre este concepto que traemos el día de hoy, logística humanitaria, y el concepto que conocemos tradicionalmente y que hace referencia a la logística empresarial?
Sí, realmente nosotros en nuestro medio estamos muy acostumbrados, y más que todos los que hacemos parte de la cadena industrial, estamos muy acostumbrados al concepto de la logística empresarial, entendida como todo el tema de manejo eficiente de flujos de materiales, flujos de información en la cadena de suministro, donde debemos atender a un consumidor o un cliente final, donde estamos enfocados en la rentabilidad, enfocados en la competitividad. La logística humanitaria toma elementos base de la logística comercial o de la logística empresarial, pero su enfoque no va a ser la rentabilidad como tal del negocio o las organizaciones, sino que más bien su objetivo o su meta es cómo lograr esa efectividad para poder gestionar las ayudas humanitarias que lleguen realmente a los interesados o a las comunidades vulnerables. Entonces, digamos, ese es el foco de actuación de la logística humanitaria, pero pues tiene elementos propios de la disciplina, como esto del tema de gestión del aprovisionamiento, la gestión del almacenamiento, el transporte, la distribución. Solo que en este caso, pues obviamente no vamos a hablar de clientes o consumidores, sino que vamos a hablar de usuarios finales, que en este caso serían las poblaciones vulnerables al cual vamos a atender.
Profe, es muy interesante ver cómo esta logística en general es un área del conocimiento que trasciende los temas económicos, ¿no? Ya vimos cómo existe la logística empresarial, pero también existe la logística humanitaria. Y esta se vuelve parte fundamental en situaciones de impacto social, como estos desastres que hemos estado mencionando en esta emisión del programa. Vamos a ir a un corte institucional y ya regresamos con más preguntas para nuestra invitada del día de hoy.
Escucha Umbral Digital todos los viernes a las 8 de la mañana. Un programa educativo de encuentro donde hablamos sobre avances en investigación e innovación con tecnologías digitales para la inclusión social. Un espacio para empoderar las voces de todos, docentes, estudiantes, líderes y comunidades. ¡Te esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Regresamos nuevamente acá en Industria al Aire, donde estamos dialogando el día de hoy con la profesora Woody Figueroa sobre lo que es la logística humanitaria. Profe, ¿qué opina usted de la afirmación que hacen algunos autores indicando que la logística humanitaria se desarrolla desde cuatro frentes principales: la preparación, las operaciones de socorro, la comunicación y la mitigación?
Bueno, realmente podremos decir que primero deberíamos iniciar por la mitigación, es decir, todos aquellos planes de prevención que podemos hacer tanto a nivel institucional como a nivel de comunidades que nos permitan realmente prepararnos para esa gestión de riesgos en desastres y emergencias. Luego viene la fase de preparación, que en este caso sería cómo vamos a acondicionar todos los recursos, cómo nos vamos a preparar cuando ya el riesgo es inminente o cuando se va a presentar un desastre en particular. La respuesta, pues obviamente ya es el proceso ya de ejecución, que es lo que tú compartías como las operaciones de socorro, o ya es cuando estamos, digamos, asumiendo como tal un desastre o una emergencia que está corriendo. Y por último, la fase de recuperación es muy importante porque allí pueden definirse todas aquellas acciones de reconstrucción que se necesitan intervenir en la comunidad, y también es muy importante este punto por el hecho de consolidar las lecciones aprendidas. Cada que ocurre un desastre, tanto de manera institucional como a nivel de comunidades, adicional a toda la fase de recuperación, que es todo el tema que puede ser, por ejemplo, reconstrucción, siempre es importante hacer un balance y hacer un análisis como tal de las lecciones aprendidas. El tema de la comunicación que tú mencionas siempre debe estar presente en todas las fases de la logística humanitaria, porque es la que nos va a permitir articular a todos los actores que pueden participar en estos planes de prevención para la gestión de riesgos de desastres y emergencias.
Vale, profe, sí, es que efectivamente la comunicación sigue siendo primordial en cualquier ejercicio, ya sea humanitario o sea empresarial, ¿no? Bueno, y ya para compartir una visión más cercana de lo que significan estos procesos, podríamos hablar de algunos ejemplos. ¿Qué tal si empezamos hablando de la aplicación de la logística humanitaria en la pandemia del COVID-19 que venimos enfrentando a nivel global?
Sí, realmente la pandemia del COVID-19 es un evento que se caracteriza como un desastre porque se presentó de manera repentina, la humanidad no lo tenía contemplado y hemos venido teniendo un proceso de lecciones aprendidas durante todo este ejercicio que se desencadenó, pues digamos, oficialmente en enero, febrero del año 2020. En el caso particular de Colombia, pues hemos visto cómo se ha activado la logística humanitaria desde todo este proceso de adquisición o aprovisionamiento de vacunas. Creo que recordamos cuando en la televisión nos mostraron el primer envío vía aérea, que llegaron los primeros cargues de vacunas, que se celebró con bastante alegría. Realmente el proceso de aprovisionamiento de las vacunas, pues obviamente era un ejercicio importante que se debía asegurar, que hay, digamos, unas condiciones de temperatura, condiciones de inocuidad, de aseguramiento de calidad que se deben garantizar, y que a partir del ejercicio de aprovisionamiento, que obviamente se da después del proceso de la compra, se activa todo el proceso de cómo desarrollamos los mecanismos para activar los almacenamientos temporales que se puedan dar en los centros de distribución o centros de acopio que tengan las características necesarias, y estos a su vez activan todo el proceso de transporte y distribución que se da hacia dónde, hacia las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero también vimos que luego las vacunas se empezaron a aplicar en diferentes sitios, no solamente en las IPS, sino también que se movieron hacia centros comerciales, por ejemplo. Entonces, activar toda esa logística del transporte y distribución, del almacenamiento, hace parte de lo que es la logística humanitaria, preparar al personal que esté capacitado para asegurar esa distribución, el personal experto que esté también con la disponibilidad para atender como tal el proceso de vacunación, y luego toda la sistematización de la información hace parte de las áreas de decisión de la logística humanitaria. Y en este caso, pues no solamente referido a la vacuna como tal, sino también a todos los insumos y los materiales y recursos que se requieren para apoyar esa labor. Entonces, también hace referencia al manejo de los inventarios. También veíamos, por ejemplo, se acabó la segunda dosis, toca volver a pedir o toca volver a esperar. Todos esos mecanismos de control de inventarios que requiere también de sistemas de información, hace parte a la planeación, la implementación y el control de lo que es la logística humanitaria.
Creo que este es un ejemplo que nos deja bastante clara la importancia de la logística humanitaria. Además que navegamos a lo largo de las diferentes áreas de la logística, ¿no? Las compras, el almacenamiento, la distribución, el transporte. En términos generales, y partiendo de la importancia que tiene, hay una tarea que tenemos todos, desde la academia, las empresas, las industrias, los entes gubernamentales, y esto es trabajar colaborativamente para disminuir esos riesgos a desastres y emergencias. Profe Gudi, ¿cómo vamos en esa tarea?
Bueno, sí, Carla, lo que tú puntualizas es bastante importante. Este es un compromiso de todos. El tema de la logística humanitaria, primero debemos reconocer que tiene un contexto mundial. Desde el contexto de la ONU hacia el 2015, creo que algunos hemos leído de que los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales tendientes a erradicar la pobreza, a proteger el planeta, asegurar esa sostenibilidad ambiental y social y que permitiera, digamos, asegurar una prosperidad o un bienestar para toda la humanidad, que es lo que conocemos como la Agenda de Desarrollo Sostenible, en lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Entonces, este, digamos, es un primer marco de actuación global. Luego, en el mismo año, en 2015, viene el acuerdo del marco de Sendai en Japón, en donde se definen esas acciones que se requieren implementar a nivel de la humanidad para la reducción del riesgo de desastres también en el horizonte de tiempo hacia el 2030. Entonces, digamos, estos dos pilares nos dan ese marco global que se operacionaliza a través del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, de el PNUD, que es el que define y lidera todos estos programas a nivel internacional de reducción de riesgos de desastres y emergencias, tanto a nivel mundial y en América Latina, y luego vamos a ver cómo también se desglosa para Colombia. Entonces, lo que se busca con este marco global es tomar decisiones y acciones para proteger realmente a las comunidades y poder avanzar hacia estas metas del desarrollo sostenible, entendiendo que tenemos dos variables que nos están afectando de manera fuerte, es el tema de cambio climático y todo el tema de migraciones que es de orden social. Entonces, adicional a este marco institucional y político, marco global, también se define el Indicador Mundial de Informes de Riesgos por Crisis Humanitarias y Desastres. Ese informe mundial lo definió o lo creó la Comisión Europea para la Atención de Desastres. Y este indicador viene funcionando o viene operando desde el 2015. ¿Qué se mide con este informe de riesgos por crisis humanitarias? Se analizan los países en términos de riesgos de desastres desde tres dimensiones. En la primera dimensión se analiza el grado de exposición de un país a los desastres. ¿Qué desastres? Inundaciones, incendios, tsunamis, ciclones o desastres por causa humana. Una segunda dimensión es la vulnerabilidad de la población. ¿Y cómo sabemos que una población es vulnerable? Por ejemplo, por factores socioeconómicos, por la inequidad que tenga la población, por deficiencias en la seguridad alimentaria, por afectación a la salud y exposición también a riesgos en los niños. Y en la tercera dimensión es la capacidad institucional y la infraestructura que tenga ese país para poder atender el desastre o un desastre. Entonces ahí, digamos, se mide la capacidad de los gobiernos y la infraestructura física o la infraestructura logística que ese país puede tener para atender un desastre. Entonces se entiende como infraestructura física a nivel de medios de transporte, a nivel de tecnologías, a nivel de comunicación, etcétera. Para este informe, la puntuación que se le otorga a los países es de 1 a 10, en donde 10 representa un riesgo mayor. En el caso de Colombia, tenemos una puntuación de 5.4. Uno diría, bueno, pero estamos como en la mitad de la escala, pero realmente nos categorizan como que estamos en un nivel de riesgo alto. ¿Y por qué? Porque en el caso colombiano, en nuestro contexto, tenemos situaciones bastante particulares. Por un lado, tenemos una alta exposición a los riesgos de desastres naturales por las características propias de nuestra geografía. Entonces, pues ya sabemos que aquí Colombia es muy susceptible con el cambio climático a todo el tema de las inundaciones, a las sequías, a los terremotos. Eso por un lado. Y por otra parte, por la vulnerabilidad de las comunidades. Usualmente cuando acabemos que hay una inundación, pues obviamente se afectan de manera dramática las poblaciones o las comunidades que son cercanas a la zona o cuando hay un tema de sequía. Somos bastante vulnerables y pues en parte se debe por los escasos recursos económicos que tenemos. Y en tercer lugar, porque nos hace mucho mayor falta el desarrollo de capacidades institucionales. Entonces, esas capacidades institucionales se dan no solamente desde el gobierno nacional, sino también que se debe activar a los gobiernos regionales y locales. Y en el tema de la infraestructura física, pues obviamente porque aunque hemos avanzado en los temas de transporte y multimodalidad, pues aún tenemos brechas por mejorar si nos queremos comparar con países como la OCDE o como países como Chile o México. En nuestro caso, la puntuación es de 5.4 a nivel de riesgo y a nivel de ranking ocupamos el puesto 29 de 191 países. ¿Qué significa eso? Que estamos dentro de los 30 países en el mundo con mayor riesgo de desastres y emergencias. y esto contrasta con países de la región como Chile en el puesto 95 y Costa Rica en el puesto 109. Y ustedes pudieran preguntar, bueno, ¿y cuál es el país número 191? ¿Quién ocupa ese último lugar a nivel del ranking de riesgos de emergencias? Lo ocupa precisamente Singapur. Singapur es un país muy particular porque es el hub mundial de innovación, es el país número uno en términos de competitividad y el segundo lugar en índice de transformación digital. Entonces, realmente, pues para Colombia, por un lado está el riesgo de exposición, pero por otro lado está la capacidad que debemos desarrollar como país para estar mejor preparados y tener menos vulnerabilidad de la comunidad.
Gracias, profe. Pues claramente aún tenemos un gran reto por delante. Vamos a ir a un corte institucional y al regreso nos vamos a hablar con más detalle de cuáles son esas acciones que podemos adelantar para mitigar esta vulnerabilidad.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
Retomamos este programa sobre logística humanitaria para que continuemos hablando de aquellas acciones que podemos adelantar para disminuir las consecuencias trágicas de esos desastres que no sabemos en qué momento pueden tener lugar. Profe Woody, estábamos hablando antes del corte de cómo se encuentra el país respecto al índice de riesgos de desastres, pero ¿qué podemos hacer para fortalecer esa capacidad que mencionaba para que como país estemos más preparados o mejor preparados y tengamos menor vulnerabilidad de la comunidad?
Sí, muy bien. Desde estos acuerdos globales, Colombia también ha firmado estos acuerdos de voluntades, tanto desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el marco de acuerdo de Sendai. A partir de allí, entonces, el Congreso Nacional define y aprueba la Ley 1523 del 2012, en donde se define para Colombia el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y dentro de ese Sistema Nacional se define la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres de Emergencias. ¿Qué significa y cuál es la labor de esa Unidad Nacional? Ser un organismo integrador que permita dar respuesta frente a los desastres y emergencias que se puedan presentar en nuestro país. Y esa política nacional luego se viene a desplegar como tal a nivel de departamentos y a nivel de municipios. De esa manera, pues todos somos responsables como comunidad y como ciudadanos para apoyar en la gestión del riesgo. Entonces, hay unos planes nacionales para la gestión nacional de gestión de riesgos y desastres, y esos planes nacionales luego se van a desglosar en planes departamentales y planes municipales. Entonces, cada municipio, por pequeño que sea, debe tener su plan de gestión de riesgos de desastres. Ese municipio, cada municipio debe conocer realmente cuáles son los riesgos de su región y deben establecer los planes y recursos que permitan la prevención y la mitigación. Allí es muy importante en definir las acciones y los actores que van a ser necesarios y que se deben involucrar para actuar en caso de que se materialice un riesgo y que se deban activar como tal estos planes de respuesta y recuperación. Dentro de los actores, pues tenemos básicamente, están en primera línea los organismos públicos, por ejemplo, las secretarías de gobierno, de salud, vivienda, seguridad, la policía, el ejército nacional, defensa civil, bomberos, pero también es importante articular organismos no gubernamentales, por ejemplo, la iglesia, los líderes sociales, las empresas privadas, los operadores logísticos, nosotros como universidad, los colegios y la comunidad en general. Es un ejercicio en donde todos nos debemos comprometer.
Bueno, profe, en eso estamos muy de acuerdo. Este es un ejercicio en donde todas las personas debemos hacer parte y poner nuestro granito de arena. Ya siendo un poco más específicos a nivel empresas, ¿quiénes son los encargados de velar porque las compañías contribuyan a mitigar estos riesgos?
Sí, tú mencionas un aspecto muy importante y es cómo logramos hacer tangibles estos planes a nuestro entorno personal. A nivel de las empresas, pues el área que está más relacionada con esta temática es el área de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, porque ellos pues son los que manejan parte de asegurar las condiciones adecuadas para el trabajo en la empresa y también porque están muy asociados con los temas de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. De hecho, recuerden que el pasado 7 de octubre nosotros participamos en el simulacro nacional de respuesta a emergencias y en nuestras sedes de la UNAD todos participamos en el simulacro a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que se buscan con estas acciones? Mejorar la planeación, la coordinación y la comunicación entre las entidades públicas y privadas y la comunidad en general para que todos estemos mejor preparados y podamos dar una respuesta mucho más efectiva frente a eventos o fenómenos que pueden considerarse amenazantes y que se pueden materializar en un desastre. De hecho, el 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Y aquí, pues quiero puntualizar que este tema de los desastres es un tema crítico que la humanidad va a tener que seguir gestionando y asumiendo, por lo que les compartía que pues el cambio climático sigue avanzando y con ello los impactos que se están generando en el equilibrio ambiental que pueden desencadenar eventos catastróficos o desastres que van a seguir siendo estando presentes y que probablemente pueden ser más severos si no tomamos acciones para asegurar la sostenibilidad. Entonces, pues allí será muy importante ese desarrollo de capacidades institucionales y profesionales para que podamos estar activos como comunidad y estar mejor preparados frente a este tipo de eventos.
Claramente la logística humanitaria es entonces un concepto que trasciende cualquier disciplina de estudio, área empresarial o cualquier actor de la comunidad. Y de ese trabajo conjunto depende la disminución de la vulnerabilidad que tenemos ante tragedias como las que hemos estado mencionando en esta emisión, guerras, terremotos, pandemias, entre muchos otros desastres. Profe Woody, antes de finalizar este programa, ¿podría comentar con nuestra audiencia ya desde su experiencia como docente cómo considera que se fortalecen los profesionales en el sector industrial de nuestro país al tener conocimientos claros sobre lo que es la logística humanitaria?
Sí, claro que sí. Dentro de mis recomendaciones, en primer lugar, es que estemos siempre muy activos en todos los programas internos que se hacen en las organizaciones en lo referente a la salud ocupacional, la higiene y la seguridad industrial. También participar de las acciones que se definan desde los comités paritarios y todas las acciones que se definan para la promoción y la gestión ambiental. Ese es, digamos, como un primer compromiso que todos debemos tener. También, digamos, podemos seguir profundizando en el conocimiento de estas temáticas a partir, por ejemplo, de los centros de documentación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en Colombia. También hay mecanismos para activarnos a nosotros como comunidad y podemos pertenecer a estos programas. Y también hay mucha información disponible desde el Centro de Documentación del PNUD en Colombia. En nuestro caso, como UNAD, pues nosotros, digamos, dentro del programa de la especialización en gerencia de procesos logísticos en redes de valor, contamos también con una asignatura específica que hace referencia a la logística humanitaria. Entonces, pues el compromiso y la invitación es a que estemos muy activos en todo este tipo de eventos y que podamos cada vez tener mayor formación y conocimiento sobre esta temática.
Una temática muy importante. Y con esta reflexión que nos trae la profe Woody, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra invitada el día de hoy, cuya experiencia y conocimientos nos acercaron a comprender claramente qué es un desastre, a qué hace referencia la logística humanitaria. También vimos cómo se aplica en casos reales como la pandemia por COVID-19. Y finalmente, esas acciones que se desarrollan a nivel país y a nivel local para que nos preparemos y cada día tengamos mejores respuestas ante situaciones de riesgo como las que se describieron el día de hoy. Profe Gudi, la invitamos a compartir un saludo de despedida con nuestra audiencia.
Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por haber compartido este espacio y espero pues que nos genere motivación para tener un mayor compromiso con nuestra comunidad, con la gestión ambiental y la responsabilidad social para que evitemos desastres que puedan afectar a las comunidades.
Sí, profe, definitivamente después de esta emisión del programa, nuestra audiencia tiene un compromiso enorme para prepararse de manera que estemos menos vulnerables cuando sucedan estas tragedias, porque pues tal como lo hablamos, muchas de ellas no las podemos prevenir, sino que solo podemos mejorar la manera como respondemos. Agradecemos a todos por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con el programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras y más competitivas. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.